Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo les saludamos, somos Anabela Aparicio y quien les habla, Alejandra Patrone.
Un gusto recibirlos, comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Asunción en Costa Rica.
El país se prepara para el traspaso de mando presidencial.
Desmentida.
Rusia no tiene previsto usar armamento nuclear durante su operación militar en Ucrania.
Marcha en República Dominicana.
Familiares y amigos de David de los Santos, un joven muerto por la acción policial, piden justicia.
Legislativas en Francia.
Los partidos de izquierda concretaron un pacto histórico.
Indemnización en Estados Unidos.
La cadena de farmacias Walgreens y el estado de Florida acordaron por la demanda de opioides.
Voces de analistas.
Las redes sociales desplazaron a los medios al difundir información durante el conflicto en Ucrania. Estos fueron los titulares. Vamos ahora con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Inicio.
Costa Rica se prepara para el traspaso de mando presidencial el domingo 8.
El economista y exministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, quien ganó el balotaje de abril, asumirá el cargo por 4 años.
El futuro mandatario ya presentó la totalidad de su equipo de gobierno, el cual se destaca por su escasa trayectoria política.
No habrá agendas individuales o ambiciones individuales. Va a ser un gabinete muy disciplinado, declaró Chávez.
En diálogo con En Órbita, el politólogo Rotzai Rosales, coordinador del Observatorio de Política Nacional de la Universidad de Costa Rica, se refirió al perfil del gabinete.
Es un gabinete compuesto por, en su mayoría, por lo que vendría a ser un perfil de tecnócrata, ¿verdad? Personas no vinculadas, en la gran mayoría, a partidos políticos o con carrera política reconocida. Algunos de ellos incluso radican o han radicado en los últimos años fuera del país, en empresas básicamente o en el sector privado, en organismos no gubernamentales. Dentro de ese gabinete también algunas personas sí con trayectoria política, son las menos, pero sin embargo los hay, y vinculadas a otros partidos políticos que no fueron evidentemente los que del partido que llevó al triunfo al señor Chávez.
El eje del nuevo ejecutivo es el crecimiento y la reactivación económica.
De acuerdo con Rosales, se busca fortalecer los vínculos con el sistema económico internacional y priorizar a los grupos de interés más grandes de la nación.
En ese sentido, Chávez confirmó que no ratificará el acuerdo de Escazú, el Tratado Regional de Protección Ambiental firmado en esa ciudad de Costa Rica en 2018.
El sector privado debe estar tranquilo de que este acuerdo no está en la agenda de gobierno, sostuvo el presidente.
El acuerdo de Escazú, y como bien usted dice, Escazú es una ciudad acá en Costa Rica, irónicamente, era una amenaza y fue una amenaza desde que empezó a proponerse para ser aprobado en el Congreso, nuestra vinculación a él, y también desde el Ejecutivo se recibieron muchísimas presiones. Estoy hablando del actual gobierno, el que todavía no ha salido, ¿verdad? Recibió una gran cantidad de presiones por parte del sector empresarial para que no se suscribiera y no perteneciéramos a él. Y el presidente Chávez, en campaña, en medio de la campaña electoral, pues también había manifestado sus aprensiones y sus diferencias con respecto a esto. De modo que no es sorprendente, pero sí, claramente, ha generado malestar y reacciones negativas, adversas, con respecto a esa decisión, por parte de muchos movimientos sociales ambientalistas u organizaciones no gubernamentales y fundaciones que trabajan con el sector ambiente.
En tanto, en la Asamblea ya hay señales claras de un dominio de la derecha, con 5 de las 6 fracciones unidas por la agenda económica, aseguró el entrevistado.
Se constituyó una alianza para distribuir los distintos puestos en el directorio de la Asamblea Legislativa, incluyendo el presidente, que repito, es de Liberación, entre todas esas 5 fracciones de derecha. Solamente se contó con la oposición del Frente Amplio, la izquierda, y eso pareciera marca lo que va a ser la tónica de la dinámica legislativa. Me parece que al menos durante este primer año se va a mantener una agenda económica que hemos llamado en el observatorio la política nacional hegemónica, que no se discute y que en general tanto lo que sucede en la Asamblea Legislativa como las decisiones en el Ejecutivo no van a hacer otra cosa que demostrar el énfasis en favor del modelo neoliberal de desarrollo que este país ha seguido durante los últimos 30 años, pero que ahora sin ninguna duda se va a agudizar o se va a acentuar.
Escuchábamos al politólogo Rotzai Rosales, coordinador del Observatorio de Política Nacional de la Universidad de Costa Rica.
Advertencias.
Rusia no tiene previsto usar armamento nuclear en su operación militar en Ucrania.
El Departamento de Información y Prensa de la Cancillería señaló que no puede haber ganadores en una guerra nuclear y, por tanto, esta no debe librarse nunca.
Agregó que Moscú convenció a Estados Unidos, China, Francia y Reino Unido de reafirmar su compromiso con este principio.
El Ministerio de Exteriores volvió a denunciar que países occidentales llaman a terminar el conflicto en Ucrania, pero al mismo tiempo hacen todo para que esto no suceda.
Los constantes suministros de armas a Kiev por parte de Estados Unidos, la Unión Europea y otras naciones aliadas ya se estiman en miles de millones de dólares.
En tanto, el gobierno del país norteamericano negó haber entregado a las fuerzas ucranianas información para matar a generales rusos cerca de las líneas del frente.
Sin embargo, el Departamento de Defensa reconoció que provee a Kiev de elementos de inteligencia para ayudar a defender su territorio.
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, llamó a terminar cuanto antes el conflicto iniciado el 24 de febrero, cuando Rusia comenzó su operación militar en el país vecino.
Por su parte, México insistió en que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas debe salir del letargo con el fin de conseguir una solución diplomática y lograr paz.
Kiev y Moscú deben apegarse al derecho internacional para que la población civil no sea afectada por la violencia, dijo el embajador ante la ONU, Juan Ramón de la Fuente.
En tanto, el Papa Francisco mostró la disponibilidad del Vaticano a hacer todo lo posible para lograr una solución pacífica.
Conmoción en República Dominicana.
Familiares y amigos de David de los Santos, un joven muerto por la acción policial, se movilizan este sábado 7 en reclamo de justicia.
La víctima fue detenida en un centro comercial por un altercado el miércoles 27 de abril, pero falleció 4 días después en un hospital por los golpes recibidos en el destacamento.
Según la fiscalía, el joven fue atacado en el lugar por 3 civiles con la complicidad de un capitán y 3 efectivos.
La violencia policial es un problema estructural en el país. En los últimos 70 años hubo entre 5 y 6.000 ejecuciones extrajudiciales.
Así lo afirmó a En Órbita el director de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Manuel María Mercedes.
Desde diciembre de 2021 hasta la fecha, 8 jóvenes murieron en circunstancias violentas en sedes policiales.
Estamos hablando que los últimos 7, ha sido de abril a lo que va de mayo, el número 8. Ocurrió en el mes de diciembre del año pasado. Es decir, que han venido transcurriendo en diciembre del 2021, un poquito en enero, pero donde más se agudizó, en febrero un poco se paralizó, pero a finales de abril y en el mes de mayo es que han ocurrido toda esta muerte que han venido sucediendo y que le puso el pomo a la tapa. Fue el caso del joven profesor David de los Santos, quien en las mismas circunstancias que han caído los 7 días anteriores, resultó entonces que sus familiares, cuando fueron a saber de él, lo encontraron que ya estaba muerto en un hospital de lo de la República Dominicana.
Mercedes, también integrante de la Comisión para la Reforma Policial, explicó que en todos los casos existe un patrón común.
Todos han sido detenidos de manera ilegal porque no ha habido por el medio una orden de un funcionario judicial competente, como dice la Constitución, en primer lugar. En segundo lugar, conforme al Instituto Nacional de Patología Forense, que es un organismo en la República Dominicana adscrito a la Procuraduría General de la República, es el que se encarga de diagnosticar y establecer la causa por la que muere un ciudadano o una ciudadana. Y todos estos casos han dicho que han sido por homicidio. Los resultados del Instituto Nacional de Patología Forense dice que son por golpe, por herida y sobre todo por brutalidad que se han cometido al momento de establecer esos hechos. Nosotros decimos que es brutalidad policial porque es responsabilidad conforme a la Constitución también de que es el Estado que tiene que garantizar la seguridad individual, la seguridad personal, pero sobre todo la seguridad cuando un ciudadano es detenido por parte de la institución o por parte de un funcionario público con calidad para hacerlo, es responsabilidad del Estado velar por su seguridad y su cuidado para que no sucedan situaciones como la que están sucediendo.
El jueves 5, el gobierno anunció la instalación de cámaras en patrullas y sedes policiales y el chequeo de salud de las personas detenidas temporalmente.
Asimismo, se agilizará la reforma policial, tarea para la cual la Comisión ya entregó una serie de recomendaciones en diciembre de 2021.
Según el diagnóstico de este grupo, la policía local tiene pocos recursos y formación, falta de cultura de servicio a la ciudadanía y enfoque erróneo del uso de la fuerza.
Transcurrido nuestro trabajo, le entregamos al ciudadano presidente una propuesta que tenía el contenido a corto plazo, lo que había que hacer para evitar que las ejecuciones extrajudiciales, que la tortura, que la brutalidad policial volvieran a los destacamentos. Y también dentro de esa propuesta, un total de unas 80 páginas, le propusimos también cosas que habría que hacer a largo plazo. Pero sin embargo, más de 3 meses de haber sido entregado al ciudadano presidente, los resultados y el trabajo y las recomendaciones de ese grupo de trabajo para la transformación, la modernización de la Policía Nacional, no se han puesto en práctica una serie de recomendaciones que hemos formulado, y entonces hemos ahora tenido que pagar la consecuencia de ver 8 jóvenes que han fallecido en los destacamentos de los cuales ellos son responsables, algo que es inaceptable y que choca con el Estado democrático y social de derecho que plantea la Constitución Dominicana.
Escuchábamos al director de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de República Dominicana, Manuel María Mercedes.
Unión en Francia.
Los partidos de izquierda concretaron un pacto histórico.
La alianza está formada por el Partido Socialista, la Francia Insumisa, los Verdes y el Partido Comunista.
Esta coalición presentará candidatos conjuntos en las elecciones legislativas del 12 y 19 de junio.
En las presidenciales de abril, en las que fue reelecto Emmanuel Macron, la Francia Insumisa superó al resto de las fuerzas políticas de izquierda.
En la primera vuelta, el sector liderado por Jean-Luc Mélenchon logró el 21,9% de los votos.
Este apoyo fue muy superior al 4,6% de los Verdes o el 1,75% de los socialistas.
Un sondeo de la televisión local indicó que el 84% de los votantes de izquierda apoyan una alianza entre los principales partidos.
Analistas locales señalan que el objetivo de la coalición es convertirse en el bloque más votado en las legislativas de junio.
De lograrlo, esperan instalar al presidente Emmanuel Macron a elegir a Mélenchon como primer ministro para aplicar su programa electoral.
La otra epidemia.
En Estados Unidos, la cadena de farmacias Walgreens y el estado de Florida llegaron a un acuerdo multimillonario por la demanda de opioides.
La firma pagará $683 millones en 18 años y una suma única de $63 millones en concepto de honorarios de abogados.
La compañía fue acusada de despachar indebidamente millones de analgésicos que contribuyeron a la crisis de los opioides.
Walgreens se convirtió en la última empresa, la número 12, demandada en pactar con Florida.
La cadena de farmacias tiene más de 9.000 establecimientos en los 50 estados del país, de los cuales unos 820 se encuentran en este estado.
El acuerdo propone un total superior a $3.000 millones a las arcas del estado a ser volcados en políticas de control al consumo de opiáceos.
Purdue Pharma, fabricante del opiáceo OxyContin, concretó un acuerdo provisional a nivel nacional que incluye $6.000 millones en efectivo.
Desde 2007, los acuerdos y las sanciones penales en todo el país superan los $45.000 millones.
Según datos oficiales, entre 1999 y 2019 murieron en el país más de 500.000 de personas por sobredosis de opiáceos.
Manipulación.
Según expertos, las redes sociales desplazaron a los medios tradicionales de comunicación en la difusión de información durante el conflicto en Ucrania.
A criterio de analistas consultados por Sputnik, a su vez estas plataformas son más susceptibles de manipulación.
La operación militar ha tenido amplia repercusión internacional, incluso más que otros conflictos bélicos.
Sin embargo, desde 2014, Kiev mantiene una guerra civil contra la población del Donbass con una escasa cobertura ante la mirada internacional.
No fue hasta la reciente acción de Moscú que el conflicto en Europa del Este despertó el interés de la prensa y las redes, en particular en los países de Occidente.
Sobre el tema, Sputnik dialogó con el académico y periodista español Ignacio Ramonet, director de la revista Le Monde Diplomatique.
El catedrático consideró que las redes sociales fomentan la proliferación de teorías conspirativas.
Se dice siempre la primera víctima cuando empieza una guerra es la verdad. En este caso, aquí hay un elemento nuevo. Esta es la primera guerra de esta envergadura en el que el medio dominante no es ya ni la televisión, ni la prensa escrita, ni la radio, sino que son las redes. Y entonces las redes, hay muy poca maestría en términos de redes, y las redes son susceptibles de dar lugar a toda clase de manipulaciones, toda clase de teoría conspiranoicas. Y entonces, evidentemente, las redes han contribuido enormemente a desarrollar una versión muy partidaria, nada objetiva, sobre este conflicto. Otro elemento muy importante es que por primera vez, finalmente, los países occidentales han decidido prohibir sencillamente las voces que tienen una opinión diferente de este conflicto.
Luego de iniciar el conflicto en Ucrania, el 24 de febrero, la Unión vetó en su territorio las emisiones de medios rusos como Sputnik, Russia Today, RT.
Un ciudadano en Europa hoy no puede saber la opinión de estos medios. Esto no se había hecho hasta ahora en ningún conflicto, manifestó.
Ramonet cuestionó además la decisión de las plataformas Facebook y Twitter de permitir discursos de odio contra Rusia.
Desde que se desarrolló lo que hemos llamado la guerra contra el terrorismo y también todas las teorías de conspiración, las redes Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, desarrollaron la idea de que no se podía permitir que la gente dijera cualquier cosa y en particular que desarrollaran discursos de odio en estas redes. Y sin embargo, esta vez tanto Twitter como Facebook han dicho que sí van a tolerar discursos de odio si este odio está dirigido contra los rusos. Entonces, evidentemente, estamos en una situación en la que hay ahora un enrolamiento de los medios, en tanto que medios, en el conflicto. Es una guerra, evidentemente, mediática, pero todas las guerras lo son. Pero con estos elementos nuevos que no habíamos visto hasta ahora en ningún conflicto.
En tanto, el analista internacional venezolano Miguel Ángel Pérez Pirela, director de La Iguana TV, dijo a Sputnik que la censura va más allá de bloquear la libertad de expresión.
Preocupa la doble moral con la cual se interpretan los conflictos bélicos e incluso las muertes, afirmó.
Eso que de alguna forma estaban haciendo los algoritmos, por ejemplo, de plataformas como Google, que era cercenar el derecho de la comunicación, de la distribución de la información, ahora se está haciendo no solamente a través de algoritmos, sino directamente a través de bloqueos masivos de medios de comunicación internacionales, y no solamente rusos. Es decir, vivimos épocas difíciles, pero también épocas de verdad, porque finalmente la hegemonía comunicacional concentrada en empresas privadas, sobre todo de los Estados Unidos, ya directamente han tomado la decisión de bloquear universalmente la libertad de expresión. Y no se trata solamente de la libertad de expresión conjugada a un conflicto bélico como el que está sucediendo en estos momentos en Ucrania, no señor. Se trata de bloquear también la posibilidad de pensar y de reflexionar sobre dicho conflicto y sus implicaciones en términos geoestratégicos.
Escuchábamos al periodista español Ignacio Ramonet y al analista internacional venezolano Miguel Ángel Pérez Pirela.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En Órbita.